Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
La Cancillería dejó en suspenso la continuidad de Manaji Pacarati como embajadora de Chile en Nueva Zelanda, asegurando que se encuentra en evaluación su continuidad.
Hemos tomado conocimiento bastante tardío de la entrevista que dio en septiembre.
Esto sería un agravante relevante que debe considerar el gobierno.
Tras la polémica, el gobierno recibió las cartas credenciales de los embajadores de Estados Unidos e Israel.
El Partido Comunista culpó a la oposición de querer quebrar al oficialismo por las críticas que ha recibido tras el llamado a movilizarse a partir del mes de marzo.
No hay que insistir en que somos nosotros los que estamos llamando a movilizaciones, a menos que alguien no se haya enterado nunca que la gente se manifiesta el 8 de marzo y el 1 de mayo.
Pasando de las líneas rojas al lápiz verde, avanzó la primera jornada de reuniones entre el equipo de José Antonio Kast con el Partido Nacional Libertario ante una eventual incorporación de esta colectividad al próximo Ejecutivo.
Nos retiramos muy satisfechos en razón de que vemos con optimismo la posibilidad de poder integrarnos a la administración.
El ministro de Educación dijo que el informe de Contraloría que detectó fallas en el sistema de admisión escolar presenta incongruencias.
Hay dudas respecto a cuál es la metodología utilizada.
Aquí ha quedado de manifiesto que este sistema está agotado.
Que se requiere con urgencia un nuevo sistema.
El desempleo, después de 3 mediciones a la baja, volvió a aumentar con el trimestre móvil septiembre-noviembre hasta el 8,4%.
Continuamos en una tasa de desempleo que no nos debe dejar tranquilos.
Se han creado 604 mil empleos en condiciones que debimos haber creado cerca de 900 mil en el periodo.
Mañana, el precio de los peajes y del TAC experimentarán un alza del 3,4%. Parlamentarios, como todos los años, llamaron a revisar el sistema de concesiones y de tarifas ante lo que calificaron como un impuesto a los automovilistas.
Las autopistas urbanas se transformaron en una recaudadora estatal para los camioneros.
El Estado comienza a recaudar y se han transformado en una forma de recaudar recursos, una especie de impuestos.
La Comisión de Seguridad de la Cámara despachará a sala la próxima semana el proyecto de inteligencia económica que ya rechazó el levantamiento del secreto bancario.
Durante la primera semana de enero, la Comisión de Seguridad despachará el proyecto de inteligencia económica.
En sala, ¿podrían renovarse estas indicaciones?
Veo poco probable que se alcance a despachar la ley.
Gendarmería reconoció que un error permitió la libertad de una persona que debió cumplir prisión preventiva. El hombre fue recapturado anoche por la Policía de Investigaciones.
Acá lo que se requiere es una nueva mirada desde el punto de vista de refuerzos tecnológicos.
Son hechos graves. Siempre que ocurre un error de estas características, es un hecho grave. Tiene que ser investigado.
La justicia envió a prisión a 62 personas, 42 de ellas gendarmes, involucradas en actos de corrupción al interior de las cárceles.
Acá se acreditaron delitos de cohecho agravado, delitos de soborno, de asociación criminal para cometer estos delitos, o sea, acreditaron delitos de asociaciones criminales para el tráfico de drogas.
La Contraloría frenó maniobras para subir sueldos de la ministra de Salud, Jimena Aguilera.
Por los delitos de fraude al fisco, entre otros, la Fiscalía pidió 23 años de cárcel contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga.
Con esta acusación, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente concluye su investigación en contra de la exalcaldesa.
Ha negado las diligencias de investigación para sostener un juicio oral y una imputación de manera artificial.
La Contraloría General de la República determinó remover al alcalde de Bichuquén, Patricio Rivera, por manejar un vehículo fiscal en estado de ebriedad.
Un precedente, no solo por la celeridad de la investigación que lleva adelante la Contraloría General de la República, sino además porque fija un criterio y un estándar muy alto.
En noticias que vienen desde el exterior, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu exigió el desarme total de Hamas para avanzar con el plan de Trump y afirmó que aún quedan objetivos por terminar en Gaza.
Irán denunció las recientes amenazas militares de Estados Unidos y advirtió de una respuesta firme ante cualquier agresión.
El ejército de Venezuela comenzó a vigilar las instalaciones petroleras en medio de la tensión con Estados Unidos.
Nicolás Maduro dijo que en Estados Unidos se transmiten noticias falsas sobre su noble país Venezuela.
Finalizó el proceso electoral de Honduras con los resultados para alcaldes y diputados, un mes después de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
Y en el deporte, en su presentación oficial como nuevo entrenador de la Universidad de Chile, Francisco Meneghini aseguró tener todas las competencias para asumir la presión de dirigir a un equipo grande.
Creo que tenemos mucha capacidad, confío mucho en eso, en ese recorrido de prepararme para ser entrenador. He acompañado a distintos entrenadores en momentos de máxima tensión.
En votación unánime, el directorio de la ANFP confirmó los descensos de Unión Española y Deportes Iquique a la primera B.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
El nuevo programa Santander Rewards. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos a Radiograma Matinal. El último Radiograma Matinal del año 2025. Hoy, 31/12 del año en curso, empiezan a correr las últimas horas para cerrar justamente este año. Los saludamos a ustedes, les damos la bienvenida. Durante 4 horas vamos a estar revisando los principales hechos que han marcado la agenda informativa en nuestro país, pero también en el mundo. Junto a María José de la Barra. ¿Cómo está, María José?
Néstor, muy buenos días a todos nuestros auditores, a quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Biobío. Les recordamos que usted todos los días del año, incluso hoy, el último día también, puede comunicarse con nosotros. Es muy fácil hacerlo. Si nos quiere llamar, lo puede hacer a través de nuestra línea telefónica, totalmente gratuita. Es el 800-810-810, línea disponible para nuestros auditores. Si nos quiere escribir, mandar una foto, video, texto o un audio, lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp, el más 569-9200-7888. Ya nos están llegando saludos de fin de año, algunas personas que nos dicen iniciando viaje a Viña, salió tempranito para no agarrar el taco, ¿ven? Hay distintas estrategias, pero cualquier información la puede enviar a través de nuestro WhatsApp. Tenemos a su disposición nuestra cuenta de Twitter, @BioBio. Y les recordamos, como siempre, que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl. Estamos en la mayoría de los cable operadores del país y ya estamos transmitiendo en YouTube.
Así es, a través de todas las plataformas. Les cuento que Santiago a esta hora, durante esta jornada, bueno, el cielo está despejado. La máxima para esta jornada en la capital será de 35 grados. Actualmente la temperatura es de 16,5 y la humedad relativa del aire llega al 60%. La visibilidad en el aeropuerto es de 10 kilómetros o más.
En Valparaíso, en la mañana está cubierto con neblina, variando a nublado. La temperatura actual es de 15 grados, la humedad un 100%. En la tarde se espera nubosidad, variando, o sea, nublado, variando a nubosidad parcial, y se espera también una temperatura máxima de 20 grados en el puerto principal.
Ahí están también las imágenes a través de BioBio TV de lo que está pasando, y vamos a estar recorriendo también lo que ocurre en distintos puntos del país. Pero antes nos vamos a ir a información policial. Fíjese que la PDI detuvo a Matías Fuentes Rojas. ¿Quién es él? Bueno, él era el liberado por error de gendarmería el pasado 24 de diciembre, una especie de regalo de Navidad.
Y en calidad de tango, en otra información policial, un funcionario en retiro de Carabineros detuvo un sujeto que asaltó a una mujer. Revisemos los detalles de las últimas informaciones policiales durante la noche. Nicolás Bravo, muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buen día. El pasado 22 de diciembre, funcionarios de la Policía de Investigaciones le realizaron un control de identidad a Matías Rojas Fuentes, de 35 años. Él se resistió y además agredió a los policías, quienes encontraron droga entre sus pertenencias durante esta detención. Por ley 20.000 y maltrato de obra, fue formalizado el día 23 de diciembre. En dicha formalización, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, medida que fue rechazada por el tribunal. De esta forma, el ente persecutor apeló a la decisión de forma inmediata, por lo que se amplió la detención del formalizado hasta conocer esta resolución final. Sin embargo, el día 24 de diciembre, a las 13 horas con 51 minutos, Rojas Fuentes fue liberado por Gendarmería sin existir oficio o resolución que así lo decidiera. El día 26 de diciembre, finalmente se decretó la prisión preventiva. Fue entonces que se dieron cuenta que había sido liberado. De esta forma, el 29 del presente mes, se emitió una nueva orden de aprehensión en contra de Rojas Fuentes. En menos de 24 horas, un equipo de la Brigada de Investigación contra el Crimen Organizado logró su detención en la comuna de Cerrillos, en las inmediaciones de un sector que se caracteriza por el consumo y venta de drogas. El subprefecto Adolfo Domínguez, subjefe del ABRICO, detalló este procedimiento realizado para la detención de Rojas Fuentes.
Y se logró dar con el paradero del sujeto, en realidad una persona que mantiene múltiples antecedentes, y en relación a eso se pudo dar con el paradero y en cuál era su modo operandi.
Cabe señalar que cuenta con un importante prontuario policial. Amenazas en el año 2015, robo en lugar no habitado en el año 2017, hurto en el año 2018, además de su última detención. En las próximas horas, Matías Rojas Fuentes, de 35 años, será puesto a disposición del Ministerio Público y será reformalizado. Mientras que en otras informaciones, en la comuna de Calera de Tango, cerca de la medianoche, en la intersección de calle Santa Inés y Alfonso Ruiz Tagle, un hombre chileno adulto asaltó y violentó físicamente a una mujer para robarle sus pertenencias. El asaltante huyó hacia el sur en bicicleta con las pertenencias de la víctima. Y sin embargo, un general en retiro de carabineros, que fue testigo de lo sucedido, comenzó una persecución en su vehículo particular en contra del atacante. Le dio alcance solo unos metros más adelante y lo retuvo. El ex funcionario policial logró la detención de este asaltante, que cuenta con diversos antecedentes policiales por los delitos de microtráfico de drogas, amenazas y lesiones graves. Fue trasladado hasta una unidad policial a la espera de las instrucciones de la Fiscalía María José Néstor.
Gracias, Nicolás.
Buenos días.
Y siempre en informaciones policiales, Carabineros capturó a 4 personas imputadas por el robo de camiones en la región metropolitana para su comercialización, esto en la región de O'Higgins. Tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la capital, Rodrigo Pino. Muy buenos días.
Buenos días, se trata de una investigación desarrollada por el Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros que terminó con la captura de estas 4 personas, 2 chilenos, 2 extranjeros, un venezolano y un colombiano entre ellos. Era parte de una banda vinculada al delito de robo de automóviles en la región metropolitana, pero estos vehículos eran posteriormente trasladados hasta la región de O'Higgins, hasta la ciudad de Rancagua, para ser comercializados en el mercado informal. Con estos antecedentes es que la policía de Carabineros logró dar con la identidad de estos sospechosos, trasladándose en primera instancia a la región de O'Higgins, a Rancagua, hasta un campamento Río Loco, donde se pudo dar con esta banda, estas 4 personas detenidas, y también la incautación de vehículos que habían sido sustraídos en la región metropolitana y que iban a ser comercializados de manera ilegal. Logró incautar, lo señalábamos, una camioneta que mantenía una placa patente con vehículos originales de otro automóvil que habían sido robados acá en Santiago, además desde un camión que también había sido sustraído en la cisterna y que estaba siendo comercializado en Rancagua, además de otro vehículo de transporte de cargas que también había sido sustraído en Estación Central y que estaba siendo comercializado también en la región de O'Higgins. Escuchemos las palabras del teniente Fabián Lagos del Departamento de Encargo y Búsqueda, que le entregó detalles de la captura de estas 4 personas.
Ha llevado un proceso investigativo junto con la Fiscalía SACFI para desbaratar una banda criminal compuesta por 4 sujetos, todos mayores de edad y de sexo masculino, los cuales robaban vehículos en la región metropolitana, específicamente vehículos de carga, para ser comercializados en la ciudad de Rancagua. Se logró desbaratar esta banda criminal y además de recuperar 4 vehículos que mantenían encargos previos por sustracciones en la región metropolitana.
Son cuatro detenidos, dos chilenos, uno de 29, otro de 49 años. Uno de estos chilenos con antecedentes policiales por delitos similares vinculados al robo de vehículos. Además, lo señalábamos, de un ciudadano venezolano de 20 años con situación migratoria irregular y también un colombiano de 32 años con también situación migratoria irregular. Estas cuatro personas van aquí a disposición del Ministerio Público en horas de esta mañana, imputados en primera instancia por el delito de robo de vehículos, receptación y también asociación ilícita. Bio Bio, la radio.
Hay un accidente de tránsito en la comuna de Puente Alto. Más temprano, otro accidente se registró también en la comuna de Lampa.
Y siguen los trabajos de CONAF para extinguir el fuego, el incendio forestal que afecta a San Carlos de Apoquindo en la comuna de Las Condes. Nos trasladamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la capital. Cristian Borkowski, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, María José, Néstor. Estamos acá en la comuna de Puente Alto. La dirección es Domingo Tocornal con acceso sur. Y vamos a girar la cámara para que ustedes puedan acompañarme y ver el daño que generó un accidente de tránsito acá, que derribó completamente un monumento religioso que está ubicado acá en el bandejón central y también pasó a llevar un grifo. Este está completamente destruido y ya pueden ver ustedes cómo este manantial artificial ha cobrado vida producto del choque que se generó por esta camioneta que va a mostrar Manolo Ramírez a través de los apoyos que grabamos previamente, porque esta camioneta que produjo el accidente fue abandonada a metros del lugar y esta circunstancia ya ustedes pueden ver el daño que generó. Ha llegado personal de carabineros a este lugar, ya están conscientes de este hecho, pero también el daño que se ha generado por este monumento religioso. Es un Cristo que está completamente ladeado y que está firmado de un poste del alumbrado público que está acá en el lugar. Lo relevante de todo esto también tiene que ver con que acá en la esquina no están funcionando los semáforos. Están completamente apagados. No sabemos, no se nos ha dicho si esto es por el accidente o si el accidente se produjo porque acá no había semáforos. Eso es algo que se va a tener que investigar. Pero lo que sí es relevante es que, como ustedes saben, acá en Acceso Sur con Domingo Tocornal, muchos vehículos salen a gran velocidad, los que vienen sobre todo, por ejemplo, de Rancagua, ¿no? Salen acá a este sector y finalmente es un cruce sumamente importante producto de la velocidad que algunos vehículos toman y que sin tener semáforos puede generarse un accidente. Lo otro relevante que les vamos a destacar sobre este mismo accidente es que nos han dicho que hubo un robo con intimidación aparentemente acá en el sector de Puente Alto, y el vehículo que robaron en el sector de Bajo de Mena huyó y posteriormente lo abandonaron. Entonces estamos tratando de corroborar si esta camioneta que está abandonada acá en el lugar sería el mismo vehículo que robaron y del cual hay denuncia por parte entonces de los denunciantes hacia carabineros que están viendo este caso. Bueno, mientras estamos esperando que nos entreguen más información sobre eso, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a otro hecho de relevancia que tiene que ver con un grave accidente de tránsito, una colisión frontal que afectó a dos vehículos particulares. Esto ocurrió en el sector de Camino al Noviciado con Camino a Lampa, esto en la misma comuna de Lampa, donde estos dos vehículos particulares, son dos automóviles, colisionaron frontalmente y las personas en un principio quedaron atrapadas, por lo que debieron ser rescatadas por personal de bomberos. Dos compañías del Cuerpo de Bomberos de Colina Lampa llegaron al lugar, lograron estabilizar a estas personas, sacarlas de los vehículos y posteriormente llevarlas a diferentes centros asistenciales. Afortunadamente estas personas estarían fuera de riesgo vital, pero claramente con lesiones graves atribuibles al grave accidente del cual fueron protagonistas. Y ahora vamos a terminar este despacho con lo que está pasando en la zona oriente del Gran Santiago. De hecho, vamos a girar la cámara porque de acá se puede ver, no sé si ustedes alcanzan a ver, Néstor, María José, allá al fondo, la imagen que estamos viendo antes que nos tape ese camión que está pasando por ahí, lo que se ve es la cordillera y justamente allá, vamos a esperar que pase ese camión, se ve toda la cordillera tapada de humo y esto tiene que ver con el incendio que hemos estado reporteando las últimas horas en el sector de San Carlos de Apoquindo, un incendio que sigue avanzando hasta las 4:30 de esta mañana. El último reporte de CONAF seguía hablando de las mismas 800 hectáreas, quizás estas van a avanzar, pero hay imágenes de apoyo que nuestros mismos auditores nos han enviado y señalan que el fuego ha ido avanzando por las laderas y las quebradas justamente de los cerros. Y claramente lo que están viendo ustedes a través de Bio Bio TV son las laderas de los cerros de la cordillera acá que se vende Puente Alto y estamos enfocando hacia la Florida, hacia Peñalolén, hacia La Reina, totalmente tapada la precordillera, producto del humo por los incendios forestales que se están desarrollando en ese sector, en el sector de San Carlos de Apoquindo, y que durante toda la noche han estado diferentes brigadas de la CONAF trabajando en el lugar. Es la situación entonces que se reporta a esta hora en ese sector. Despedimos el despacho con este accidente entonces acá en el sector de Domingo Tocornal, con la autopista Acceso Sur en la comuna de Puente Alto, con un vehículo completamente destruido y también abandonado. Bio Bio, la radio.
6:20 a.m.
Dos personas resultaron lesionadas tras protagonizar un accidente vehicular de alta energía. Esto ocurrió en la comuna de Viña del Mar.
En tanto, un grupo de vecinos de Cerro Alegre apedrearon un automóvil acusando a su conductor de haberlo robado. Tomamos contacto ahora con una de nuestras unidades móviles en Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Fabián Corrotea, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, el primero de estos hechos se enmarca en un accidente vehicular registrado durante la medianoche de este miércoles en la avenida Alessandri, la subida Alessandri de la ciudad de Viña del Mar. Allí un vehículo de color blanco volcó a raíz de una alta velocidad que fue registrada por parte de carabineros, y en donde llegaron dos unidades del cuerpo de bomberos de la ciudad de Jardín. Estas dos personas, el conductor y su copiloto, quedaron con lesiones de diversa gravedad, siendo uno de ellos atendido por parte del equipo del SAMU a raíz de quedar atrapado al interior del vehículo tras este volcamiento de alta energía. Estas personas fueron derivadas hasta un centro asistencial en la ciudad de Viña del Mar, siendo habilitado entonces el tránsito luego de este accidente vehicular en la subida Alessandria al llegar con calle Almirante Gómez Carreño. En tanto, por otra parte, en la ciudad de Valparaíso, en materia policial, vecinos del sector de Cerro Alegre en la subida Caming apedrearon un vehículo tras acusar al conductor de este de haberlo robado hace un par de días. Ese carabineros que registró la patente de este vehículo, en donde pudo dar cuenta entonces de que este vehículo habría sido robado el pasado 25 de diciembre, día de Navidad, en el sector de Plaza El Descanso. Este hombre, quien se prestaba a subir este vehículo, fue atacado con piedras, también con objetos contundentes por parte de vecinos, dándose a la fuga sin conocerse su identidad hasta el momento. Un caso que se mantiene en completa investigación por parte de carabineros, mientras que el vehículo se mantiene con diversos daños a raíz de estas piedras que le llegaron tanto al conductor como también al vehículo, quien fue acusado entonces este hombre de haberlo robado el pasado 25 de diciembre en Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Maquita, ¿estás? Maca, dejar entradas para ver a Ricky y Jen Bip.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio, con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Seis de la mañana, 6:24 a.m.
El desempleo interrumpió tres trimestres consecutivos de descenso y en el periodo septiembre-noviembre subió 0,2%, 0,2 puntos en 12 meses hasta llegar a un 8,4%.
En el trimestre de septiembre-noviembre, la tasa de desocupación subió 0,2 puntos porcentuales anuales para situarse en 8,4%, explicado porque la economía sigue sin generar puestos de trabajo suficientes. En el trimestre de análisis se crearon 115.624 nuevos empleos, un alza de 1,25%, pero que sigue siendo menor al alza anual desde el trimestre mayo-julio. El economista Ricardo Ruiz de Viñaspre, exdirector del CENSE, insistió en reformas que deben hacerse para recuperar el empleo prepandemia, mientras Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAMDES, volvió a insistir en que la clave de todo es recuperar el crecimiento.
Reducir el impuesto corporativo es importante, mejorar la capacitación del CENSE, los subsidios al empleo.
Cuando un país crece, crece porque hay confianza en el desarrollo de ese país, los consumidores consumen más, las empresas se animan a hacer inversiones.
Por sexo, la tasa de desocupación de las mujeres se situó en 8,8%, cayendo 0,3 puntos, mientras que en el caso de los hombres, subió 0,6 puntos porcentuales, llegando a un 8,1% en un año.
Información precisa y plural. Radiograma. 6 de la mañana, 25 minutos.
El Partido Comunista acusó a la oposición de intentar dividir al oficialismo. Esto tras las críticas que surgieron por el llamado de su comité central en torno a impulsar hitos de movilización en el gobierno de José Antonio Kast.
Las diferencias dentro del oficialismo quedaron nuevamente expuestas tras el llamado del Comité Central del Partido Comunista a impulsar hitos de movilización durante el gobierno de José Antonio Kast, episodio que impacta en las definiciones estratégicas del sector tras la derrota electoral. Este martes, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, buscó bajar el tono de la polémica, calificando las críticas como exageradas y acusando una lectura parcial desde la derecha para dividir al progresismo. En la misma línea, la secretaria general de la tienda, Bárbara Figueroa, rechazó la idea de que el PC busque desestabilizar al futuro gobierno.
Creo que esta lógica de caricatura que pretende instalar la oposición, creo que ya es tiempo de que asuman que la campaña terminó. No hay que insistir en que somos nosotros los que estamos llamando movilizaciones, a menos que alguien no se haya enterado nunca que la gente se manifiesta el 8 de marzo y el 1 de mayo.
Sin embargo, el debate evidenció discrepancias sobre el tipo de oposición a construir. Mientras el Frente Amplio y sectores del Partido Socialista respaldaron al PC, figuras del PPD y la Democracia Cristiana tomaron distancia. Además, en medio del reordenamiento del sector, desde el Frente Amplio se planteó la posibilidad de un espacio político común con el Partido Comunista y el Partido Socialista, aunque desde el socialismo surgieron reparos enfatizando su identidad propia y la necesidad de no subordinarse a otros partidos.
6 de la mañana, 27 minutos.
Con un pie adentro de la moneda está el Partido Nacional Libertario, luego de la primera reunión de coordinación programática entre Johannes Kaiser y el equipo del presidente electo.
José Antonio Kast, en tanto, se alista para su tercera visita internacional a Perú, donde seguirá trabajando en negociaciones para un corredor humanitario regional.
Ayer tuvo lugar la primera reunión entre el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y el equipo del presidente electo. El tema, definir su rol en la administración entrante. Esto es algo que se adelantó a inicios de semana, cuando la colectividad dijo estar disponible para ser parte del próximo gobierno si es que se cumplían ciertos márgenes. Luego de la cita, tanto Kaiser como Claudio Alvarado, coordinador político de la oficina del presidente electo, aseguraron que hay luz verde y seguirán en conversaciones para sellar su arribo al oficialismo.
Nos retiramos muy satisfechos en razón de que vemos con optimismo la posibilidad de poder integrarnos. Hacia adelante hay disposición de caminar juntos en esta reconstrucción de Chile.
El presidente electo iniciará el 2026 con una semana ajetreada. El lunes será proclamado por el Trícel y el martes viajará rumbo a Perú para reunirse con el presidente José Gerí. Todo con el objetivo de seguir negociando para concretar lo antes posible la generación de un corredor humanitario regional que permita dar solución a la crisis migratoria.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro y por ti tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti cada día mejor.
6 de la mañana, 29 minutos.
El proyecto del gobierno de sistema político sería despachado al Senado durante la primera semana de enero, pese a las dudas de algunos senadores.
Sin embargo, el lograr sacar la iniciativa del Congreso dependerá de los tiempos que se tomen en segundo trámite en Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, donde han priorizado otras iniciativas.
En la última milla del actual periodo legislativo y en las prioridades legislativas del gobierno sigue estando una reforma al sistema político. Las conversaciones han seguido su curso y desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista han respaldado de alguna forma la iniciativa que aumenta los requisitos para la constitución de partidos políticos y para la inscripción de candidaturas independientes. El senador Rojo Edwards, quien durante la última sesión solicitó postergar la votación, ha argumentado que la propuesta hace poco viable que candidatos puedan competirle a los incumbentes.
¿Estaría dispuesto a ese tipo de reforma en la medida que incluya un mecanismo de resolución de controversias dentro de los partidos? De lo contrario, lo que usted está haciendo es entregándole todo el poder a un grupo de 6-7 personas.
Pero en la Cámara, un freno a las pretensiones del Ejecutivo le puso el diputado y presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo, al advertir que priorizarán el proyecto que fortalece a la Contraloría. Aunque sí remarca que si el Senado lo despacha y el gobierno le pone urgencia, lo tramitarán con responsabilidad y seriedad, realizando eso sí una advertencia.
Lo vamos a tramitar con responsabilidad y seriedad, pero también quiero ser claro, la Cámara y la Comisión de Gobierno Interior no son un bozón del Senado ni del Ejecutivo.
Las complicaciones surgen porque el tiempo apremia, tomando en cuenta que en enero el Congreso estará abocado a la tramitación de la Ley de Reajuste al Sector Público, Sala Cuna Universal, el FES o la Ley de Inteligencia.
6:31.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, cuestionó la revisión de la Contraloría General de la República que detectó fallas en el sistema de admisión escolar, que habría dejado a más de 4.000 estudiantes sin cumplir sus estudios en 2024.
Desde la cartera se solicitó una reunión con el órgano liderado por Dorothy Pérez para conocer la metodología usada en el estudio realizado por el ente fiscalizador.
El gobierno desestimó el alcance del informe de la Contraloría General de la República que detectó falencias en el sistema de admisión escolar y que alertó sobre miles de estudiantes sin establecimiento asignado durante 2024. Según el ente fiscalizador, al 15 de mayo de ese año, 4.521 alumnos permanecían sin colegio pese a estar inscritos en el SAE, mientras que 31.531 estudiantes fueron matriculados sin haber pasado por el sistema a través de la plataforma Anótate la Lista. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sostuvo que el documento no constituye una novedad para la cartera y afirmó que sus observaciones ya han sido abordadas o se encuentran en proceso de implementación. Además, planteó dudas sobre la metodología utilizada y la cifra de matrículas irregulares, señalando que en el reporte se incluirían estudiantes de niveles parvularios y de educación de jóvenes y adultos que no forman parte del SAE. En ese contexto, el Ministerio solicitó una reunión con la Contraloría para revisar los antecedentes y precisar los datos.
Hay dudas respecto a cuál es la metodología utilizada. El día de hoy nos hemos comunicado con el gabinete de la Contralora a propósito de ver esta noticia para pedirle una reunión de carácter técnica y política, de modo tal que podamos abordar estas diferencias.
La reunión entre el Ministerio de Educación y la Contraloría quedó fijada para el 22 de enero, considerando, según explicó el Ejecutivo, las restricciones de agenda propias del cierre legislativo y de los procesos administrativos del sistema de educación.
Noticias con independencia. Radiograma.
6:32.
El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Cristian Araya, anunció que la próxima semana buscará despachar el proyecto de inteligencia económica con las propuestas de levantamiento de secreto bancario ya rechazada.
La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados votará y despachará la próxima semana el proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica con el levantamiento del secreto bancario ya rechazado. El presidente de la Comisión, el diputado republicano Cristian Araya, dijo que este proyecto de la Agenda de Seguridad quiso ser utilizado políticamente por el progresismo y el gobierno.
Durante la primera semana de enero, la Comisión de Seguridad despachará el proyecto de inteligencia económica. Lamentablemente, hay una instrumentalización de parte de fuerzas oficialistas con el lanzamiento del secreto bancario y vía administrativa.
El diputado socialista Raúl Leiva planteó que el Ejecutivo tiene que reponer la indicación en la sala de la corporación y que la propuesta debe pasar en enero al Senado para que se pueda conformar una comisión mixta.
Agotar la discusión en esta comisión para que se vote en sala. Ahí podrían renovarse estas indicaciones, despachar este proyecto para que el Senado lo pueda ver y generar una eventual comisión mixta.
Lo que planteaba la iniciativa era que ante operaciones sospechosas detectadas por la Unidad de Análisis Financiero, esta unidad pudiese levantar el secreto bancario sin presentar una solicitud judicial. El objetivo de esta idea era agilizar el proceso, pero hasta ahora la propuesta está rechazada.
Donde tú estás, Biobío está.
6:34.
Vamos a retomar la comunicación con Rodrigo Pino. Rodrigo, te escuchamos.
Sí, respecto de una información que nos daban cuenta nuestros auditores, sector de Santiago Centro, calle García Reyes a la altura de calle Compañía, en pleno centro de Santiago, esta emergencia, este incendio que se generó durante esta madrugada y que afectó a dos inmuebles, dos casonas ubicadas en este lugar y que provocó daño total en ambas estructuras. Son 12 residencias que estaban en calidad abandonada, según nos han contado la información personal de seguridad municipal, pero que lamentablemente, aparentemente por alguna acción puede ser una fogata o de algún elemento mal apagado por personas que pernoctan en esta zona, se habría producido este incendio que cuyas llamas avanzaron rápidamente en estos dos domicilios abandonados. Hubo temor porque en ambos costados de esta vivienda hay edificios residenciales y las llamas en un momento generaron algún grado de temor a los vecinos. Afortunadamente ambos edificios cuentan con este sistema de cortafuegos, por lo tanto no fue mayor preocupación para bomberos contener esta emergencia y focalizarla dentro de estas dos viviendas. A esta hora ya la emergencia está controlada, existen algunos focos menores al interior de estas dos estructuras, dos viviendas abandonadas, pero lo que se está verificando ahora es en qué condición quedó la estructura total. ¿Es ahí riesgo de derrumbe o no? Y eso es una situación que está siendo evaluada a esta hora por personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago con la máxima precaución, porque algunos focos están en el segundo piso que quedó prácticamente destruido, quedó solamente parte de una fachada principal y el resto quedó totalmente destruido por las llamas, derrumbado, y ese es el riesgo que está trabajando bomberos evaluando la condición de esta estructura para ver si se genera alguna alerta al municipio de Santiago respecto de peligro de derrumbe. No hay personas lesionadas, no hay personas afectadas, tampoco bomberos que hayan sido afectados producto de este incendio, pero sí lo que está haciendo hasta ahora bomberos es haciendo esta contención de algunos focos, y esto implica un corte de tránsito por calle García Reyes a la altura de Compañía de Jesús producto de este incendio que comenzó pasada las 5 de la mañana. Ya está prácticamente controlado, pero consideramos hay algunos focos que pueden generar una reactivación de este fuego, y eso es lo que está atacando hasta ahora personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 36 minutos.
Mire, vamos a hacer una pequeña, pero muy pequeña pausa. Vamos a estar al regreso con todo el deporte, pero luego una completa mirada de los principales hechos que marcan la agenda internacional.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
Carlos, ¿cómo va el nuevo Volkswagen Euro 6 en la ruta?
Impecable, jefe, espectacular.
¿Y el consumo? ¿Se nota ahorro?
Rinde más, de todas maneras.
Así da gusto renovar la flota. Oye, Carlos, ¿y cómo anda tu espalda?
Con esta nueva cabina, espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Espectacular. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Carlos.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
En Clínica Andesalud Chillán sabemos muy bien lo que necesitas para cuidar de ti, porque nacimos y crecimos aquí. Por eso contamos con una unidad de paciente crítico adulto, la más moderna de la región de Ñuble, que cubre integralmente las necesidades de pacientes críticos e intermedios con altos estándares de calidad y atención médica de excelencia. Andesalud, el mejor cuidado en tu región.
Bio Bio te conoce. La amistad con Bio Bio es de esas amistades que permanece para siempre.
Más 569-9200-7888.
Buen día, auditores. Les reporto que acaba de ocurrir un accidente entre 2 vehículos en la intersección de las calles Mariano Sánchez Fontecilla con Avenida Quilín. Es de bajo impacto, pero posiblemente genere un gran atochamiento en la zona. Para que estén atentos, Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes.
6:41.
En su presentación oficial como nuevo entrenador del primer equipo de Universidad de Chile, Francisco Menigeni aseguró que tiene todas las competencias para dirigir a un equipo grande. En la misma cita, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, confirmó que operarán con cautela en el proceso de regreso a la U del delantero Eduardo Vargas.
En otros temas, en decisión unánime, el directorio de la ANFP confirmó los descensos de Unión Española y Deportes Iquique a la Primera B. Ambos elencos pretendían mantenerse en la división de honor del fútbol chileno, amparados en una interpretación del reglamento. Revisemos todos los detalles del deporte con Felipe Espina.
En decisión unánime, el directorio de la ANFP ratificó los descensos de Unión Española y Deportes Iquique a la Primera B, sepultando las aspiraciones de ambos clubes de jugar el torneo 2026 con 18 equipos en la división de honor. En un comunicado, el ente rector del fútbol chileno sostiene su determinación en que, comillas, el reclamo es improcedente debido a que el artículo 90, que establecía descenso por promedio, se encuentra en desuso desde hace más de 20 años y que las bases del torneo 2025, que establece el descenso de los 2 últimos equipos de la tabla, fueron aprobados por el Consejo antes del inicio del último torneo. En otros temas, en su primera conferencia de prensa como nuevo entrenador de Universidad de Chile, Francisco Menegini aseguró que está preparado para asumir la presión de dirigir a un equipo grande.
Creo que tenemos mucha capacidad, confío mucho en eso, en ese recorrido de prepararme para ser entrenador. He vivenciado distintas situaciones, he acompañado a distintos entrenadores en momentos de máxima tensión, en instancias muy importantes como pueden ser mundiales, Copas América, eliminatorias. Entonces todo eso me ha dado un bagaje que me da mucha confianza.
Siguiendo con la U, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, explicó que prefiere actuar con cautela en las negociaciones para el retorno del delantero Eduardo Vargas.
Creo que no fue bueno todo lo que se habló, ni para él, ni para nosotros a mitad de año. Fue un tema largo, entonces no me gustaría entrar en eso de nuevo. Y prefiero ya la puerta adentro y ojalá se den bien las cosas.
Por el lado de Colo-Colo, el golero Brian Cortés, que mantiene contrato vigente con el cacique, partirá a Argentina para jugar la temporada 2026 en Argentinos Juniors. El acuerdo con el cuadro de la Paternal es un préstamo por un año con opción de compra.
Radiograma en todo el país.
Noticias del Mundo en Radiograma.
6:44 a.m.
El hombre que presuntamente colocó bombas caseras en la sede de los partidos demócrata y republicano el 5 de enero del año 2021, la víspera del asalto al Capitolio, negó durante un interrogatorio ante el Departamento de Justicia que tuviera un objetivo específico y que lo hizo por frustración con toda la clase política.
El acusado, identificado como Brian Cole, aseguró ante investigadores federales en Virginia durante el interrogatorio, que se extendió por varias horas, que evitar la investidura de Joe Biden, la cual se celebró sin incidentes 2 semanas después ante el Congreso, tampoco era el objetivo de su ataque.
El hombre explicó que colocó los dispositivos explosivos frente a las sedes del Comité Nacional Republicano y del Comité Nacional Demócrata porque no le gustaban ninguno de los dos partidos en este momento.
El sospechoso, detenido el pasado 6 de diciembre, afirmó además que se deshizo de los materiales utilizados para fabricar estas bombas caseras en un vertedero, lo que le permitió mantenerse fuera del radar de las autoridades durante casi 5 años.
El caso de Colette se remonta a un día antes de que una turba asaltara al Capitolio de Estados Unidos con la intención de impedir la certificación de la victoria presidencial de Joe Biden.
La noche del 5 de enero de 2021, 2 artefactos explosivos caseros fueron colocados supuestamente por Cole frente a las sedes de ambos comités partidistas en Washington, según imágenes captadas por las cámaras de seguridad.
El ejército de Estados Unidos aseguró haber matado o capturado al menos 25 agentes del Estado Islámico en Siria en una serie de operaciones realizadas en las últimas semanas que suponen una continuación del ataque del pasado 19 de diciembre en represalia por una emboscada que acabó con la vida de 3 estadounidenses.
El Comando Central de Estados Unidos y sus socios en Siria mataron al menos a 7 miembros del Estado Islámico y capturaron al resto durante 11 misiones realizadas entre el 20 y el 29 de diciembre. Las operaciones también permitieron la eliminación de 4 depósitos de armas del Estado Islámico, informó el mencionado comando en un comunicado.
Y el pasado 19 de diciembre, las fuerzas de Estados Unidos anunciaron un ataque a gran escala contra objetivos del Estado Islámico en Siria, en respuesta a la emboscada del grupo perpetrado, como decíamos, el 13 de diciembre, y que acabó con la vida de 2 soldados y 1 intérprete, todos ellos estadounidenses, la provincia siria de Homs.
En esa campaña, bautizada como Operación Ataque Ojo de Halcón, tropas de Estados Unidos y Jordania destruyeron unos 70 presuntos emplazamientos del Estado Islámico en varios puntos del centro de Siria, atacados con cazas en combate, helicópteros de ataque y salvas de artillería, según detalla un comunicado difundido esta jornada.
Y fíjese que el secretario de Estado estadounidense Marcos Rubio habló por teléfono con el canciller de Arabia Saudí Faisal bin Farhan al-Saud sobre la actual situación en Yemen, marcada por el ataque saudí contra separatistas y la posterior mirada de las tropas de Emiratos Árabes Unidos del país, lo ha dicho el Departamento de Estado.
El secretario Rubio conversó con el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan al-Saud, sobre las tensiones actuales en Yemen, y ambos abordaron cuestiones que afectan a la seguridad y estabilidad regional. Esto reza el breve comunicado del viceportavoz de Estado, Tommy Pigott, que no brinda más detalles sobre lo que fue la conversación.
Además, Rubio también conversó vía telefónica con el viceministro árabe para abordar la estabilidad de Oriente Medio, de acuerdo con el Departamento de Estado.
La coalición militar liderada por Riad, y de la que también forma parte Emiratos, se lanzó hoy un ataque contra un cargamento de armas, vehículos de combate y un equipo militar en manos de separatistas del sur que llegaron al Yemen procedentes del Estado de Arabia Saudí para poder entonces realizar entonces este ataque militar, según denunció el gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, conocido como el Consejo de Liderazgo Presidencial.
Fíjese que Irán denunció en las últimas horas las recientes amenazas militares del presidente estadounidense Donald Trump contra la República Islámica, calificándolas de una flagrante violación al derecho internacional y advirtió de una respuesta firme ante cualquier agresión.
Amenazar con el uso de la fuerza contra Irán constituye una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial y la soberanía nacional de los estados, afirmó el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una carta dirigida a sus homólogos de diversos países, según informó la agencia IRNA.
Araghchi pidió a la comunidad internacional que condene de forma clara y contundente las amenazas planteadas por Trump tras su encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Florida el lunes.
El mandatario estadounidense amenazó con erradicar cualquier intento de Teherán de reconstruir su programa nuclear o su arsenal de misiles balísticos tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra el país persa durante la Guerra de los 12 Días en junio.
Trump reiteró su respaldo total a Israel frente a lo que describió como la amenaza iraní.
El jefe de la diplomacia iraní recordó los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán en junio y afirmó que las recientes amenazas reflejan la clara evidencia de mala fe de Washington.
En tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió a Irán durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News que si reanudan la producción de misiles balísticos y su programa nuclear, volverán a actuar contra el país tal y como hicieron el pasado mes de junio.
No buscamos una escalada, espero que no, pero si lo hacen ya no habrá límites, avisó el mandatario israelí.
Netanyahu está convencido que el régimen de los ayatolás ha estado intentando recuperar sus instalaciones de producción de misiles balísticos que atacaron durante la Guerra de 12 Días el pasado mes de junio, en la que también participó Estados Unidos.
En las dos últimas semanas hemos sabido que Irán ha estado realizando maniobras y practicando el lanzamiento de misiles balísticos contra Israel. Si se atreven a hacerlo, las consecuencias serán devastadoras, aseveró.
Además, el mandatario insistió en que Irán debe abandonar la idea de desarrollar un programa nuclear y pidió más inspecciones sobre su capacidad de enriquecimiento nuclear.
Creo que con Irán el verdadero problema es que deberán aceptar que no deberían tener capacidad de enriquecimiento nuclear. Deberían retirar todo el material que ya han enriquecido, sacarlo también de Irán y realizar inspecciones, fue lo que dijo.
A ver, atención, 31 de diciembre ya hay información en la denominada macro zona sur del país. Desconocidos quemaron dos camiones en Collipulli. Bárbara Justi, ya estamos contigo desde Radio Bio Bio en Temuco, te escuchamos.
Según los datos que maneja la radio, bomberos de Collipulli trabajó hace un par de horas en el kilómetro 2 de la ruta hacia San Andrés, en la comuna de Collipulli, provincia de Malleco de la Araucanía, donde desconocidos quemaron dos camiones. Según las primeras imágenes que ya circulan a través de redes sociales, esta maquinaria de gran tamaño quedó completamente destruida. Se ven dos camiones blancos bastante quemados y destruidos. Se presume se trata de un ataque incendiario en la zona, sin embargo, hasta el momento no se conoce detalles, por ejemplo, si se encontró lienzos en el lugar, información que tendrá que ser confirmada en los próximos minutos por parte de las policías que trabajan en el lugar. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana.
Retomamos la información internacional. Estábamos revisando lo que está pasando en Medio Oriente. Benjamín Netanyahu afirmó que su gobierno israelí logró grandes cosas en la Franja de Gaza, aunque advirtió que todavía quedan objetivos por terminar, entre ellos el desarme, dijo, del grupo terrorista Hamas, al que atribuyó unos 20.000 combatientes armados con rifle Kalashnikov.
Hemos logrado grandes cosas, pero aún tenemos cosas por terminar. Una de ellas es desarmar a Hamas, declaró Netanyahu en una entrevista con la cadena estadounidense Newsmax. En ese marco, subrayó que el desarme del grupo extremista palestino es parte del acuerdo mediado por la administración de Donald Trump y sostuvo que el presidente estadounidense no pudo haber sido más explícito al respecto.
El jefe del gobierno israelí insistió en que Hamas dispone de un amplio arsenal de la Franja de Gaza y aseguró que su ejecutivo apunta a confiscar en su totalidad. Según Netanyahu, el grupo islamista cuenta con 60.000 rifles de asalto, una cifra que reiteró en otra entrevista concedida el mismo martes a la cadena Fox News.
En ese reportaje afirmó que hay que confiscar todos esos rifles, quitárselos y desmantelar esos túneles terroristas que aún tienen cientos de kilómetros de túneles, y añadió que jamás se niega a hacerlo.
Mire, las agencias de la ONU y varias ONGs internacionales denunciaron que las consecuencias de la retirada de licencias para operar en territorio palestino serán catastróficas y pidieron que se limite de inmediato el obstáculo del acceso humanitario.
En un comunicado, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios respondió al anuncio del gobierno israelí de retirar las licencias de actividad de varias ONG que operan en Gaza antes del 31 de diciembre, entre ellas Médicos Sin Fronteras.
Estas entidades se trabajan en estrecha colaboración con las Naciones Unidas y las organizaciones palestinas. Son fundamentales, dice la carta, para la operación humanitaria. Y su exclusión pone en peligro inminente la vida de los palestinos, especialmente durante el invierno.
El gobierno de Benjamín Netanyahu anunció la retirada de licencias de 37 organizaciones que operan en Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras, al considerar que los empleados de esas organizaciones estuvieron involucrados en actividades terroristas.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dijo que la llamada coalición de voluntarios y su país trabajan para organizar una reunión de líderes de esas naciones que podrían tener lugar en Francia el próximo 6 de enero.
Las discusiones se llevarán a cabo por parte de los líderes, las reuniones son necesarias, las estamos planificando para el 6 de enero en Francia, señaló Zelensky en su cuenta de X, tras indicar que el sábado 3 de enero en Ucrania se prevé que tenga lugar una cita de los responsables de seguridad nacional ucraniana y de los países de la coalición de voluntarios.
Zelensky también señaló que su equipo y el del presidente estadounidense Donald Trump estuvieron en contacto durante esta jornada después de que el domingo tuviera lugar en Florida, como lo hemos reportado, una reunión de 3 horas entre ambos en búsqueda de avanzar para poner fin a la guerra ruso-ucraniana.
El presidente ucraniano además se mostró agradecido ante Trump y su equipo por una disposición a participar en todos los formatos eficaces del trabajo en los que se han organizado las iniciativas para encontrar la paz en Ucrania.
Y Francia considera que no hay ninguna prueba sólida que corrobore las acusaciones rusas de que una residencia de su presidente Vladimir Putin fue objeto de un ataque ucraniano, algo que negó desde el primer momento el jefe del Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky.
El Elíseo también, además, los cambios de versión de Moscú sobre lo ocurrido, esto fue lo que criticaron.
Fuentes del entorno del presidente francés Emmanuel Macron reaccionaron a la polémica sobre ese supuesto ataque en la noche del domingo al lunes contra una residencia en la región de Novgorod, que según el Kremlin tuvo un carácter masivo y se llevó a cabo con drones.
Estas mismas fuentes francesas precisaron que no habían reaccionado antes porque necesitaban hacer verificaciones a la información.
Una vez realizadas estas comprobaciones, dicen en Francia, criticaron que las autoridades rusas digan una cosa y lo contrario sobre lo que realmente ocurrió, en particular sobre el número de vectores del ataque y las regiones que estaban en ese objetivo.
Además, insistieron en que no hay ninguna prueba sólida que venga a corroborar las graves acusaciones de las autoridades rusas después de haberlo contrastado con los aliados de París.
Y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, inspeccionó las tropas de Agrupación Militar Norte que combaten en las regiones ucranianas de Zaporilla y Kharkov, entre otros territorios. Esto lo dijo el Ministerio de Defensa ruso.
El general del ejército, Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia y primer viceministro de Defensa de la Federación Rusa, inspeccionó el proceso de las misiones de combate de las formaciones y unidades de la Agrupación Militar Norte, informó el Defensa, según citó el medio TASS.
De hecho, el alto mando se jactó de que la agrupación haya capturado 950 kilómetros cuadrados y 32 localidades ucranianas.
El grupo de fuerzas del norte completó la liberación de la provincia de Kursk y, de acuerdo con las instrucciones del comandante en jefe supremo, está creando una zona de seguridad en las zonas fronterizas de las provincias de Sumy y Kharkov de Ucrania, señaló Gerasimov.
Al menos 5 personas resultaron heridas en la ciudad ucraniana de Odessa en un ataque ruso con drones contra Ucrania en el que, según la Fuerza Aérea del país invadido, Rusia empleó 127 de esos sistemas.
El ataque ruso, que tuvo objetos en el norte, sur y este del territorio ucraniano, dejó 5 víctimas heridas en la ciudad costera de Odessa, informó en Telegram el jefe de la administración militar de esa urbe, Sergei Lisak.
5 personas resultaron heridas en el ataque nocturno del enemigo, 2 adultos y 3 niños. Actualmente algunas zonas de la ciudad se encuentran sin electricidad y algunos residentes se encuentran temporalmente sin suministro de agua y calefacción, dijo Lisak.
En su parte de este miércoles, la Fuerza Aérea de Ucrania indicó que habían destruido 101 drones rusos en el ataque, aunque se registraron 20 impactos en 11 puntos del país.
Y Tailandia repatrió a 18 soldados camboyanos capturados durante los 5 días de combate del pasado julio, afirmaron el ministro de Asuntos Exteriores tailandés, y después de que ambos países vecinos alcanzaron un acuerdo de alto al fuego en la frontera común, para poner fin a unos enfrentamientos militares que rebrotaron en diciembre y causaron alrededor de un centenar de muertos y cerca de 700.000 desplazados.
Tailandia afirmó que espera que Camboya corresponda al gesto mediante acciones concretas para promover una paz duradera. 2 días después de acusar al país vecino de romper el acuerdo de alto al fuego con la intrusión de más de 250 aviones no tripulados en su territorio.
Los jefes de defensa de Tailandia y Camboya firmaron el pasado sábado este acuerdo de cese al fuego en efecto inmediato en la frontera común, y ambos ejércitos se comprometieron a evitar provocaciones como el desplazamiento de tropas en las zonas limítrofes, que han sido el escenario de la historia disputada territorial, así como a garantizar el retorno seguro de los desplazados.
Hasta el viernes, según datos oficiales, al menos 43 civiles y 24 militares habían muerto en Tailandia, mientras se contabilizaron 31 civiles fallecidos en Camboya, que no informa de bajas en el sector castrense, aun cuando numerosos informes hablan de decenas de soldados caídos.
Y la tendencia histórica hacia la reunificación entre China y Taiwán es imparable. Esto lo dice el gobierno chino, tras la finalización de la última ronda de maniobras militares a gran escala llevadas a cabo por Pekín en torno a la isla.